En Friki Fútbol volvemos a hablar de fútbol femenino, pero esta vez cruzamos al otro lado de la orilla.
Por si todavía no se enteraron, el pasado 31 de octubre, las jugadoras de Deportivo Español, el plantel principal, iba a la Bombonera y se plantaba para decir estas palabras que vamos a ver a continuación.
La protesta realizada en el día de hoy hace alusión a las diversas vicisitudes que atraviesa el fútbol femenino hace años y por lo tanto necesitamos ser escuchadas con el objetivo de reducir el cansancio emocional y el estrés mental que estas situaciones nos generan a diario. En principio, el incumplimiento al contrato laboral en relación al tiempo y la forma de pago acordado y diversas ausencias de condiciones. La falta de control por parte de entidades superiores a cada club respecto a un correcto desempeño y trato para con las jugadoras y su honrada estadía en las respectivas pensiones. La escasez de herramientas y recursos para un correcto y óptimo desarrollo de la actividad. Personal capacitado, esto es cuerpo técnico y personal de la salud. Materiales de trabajo óptimos y espacios de entrenamientos acordes. Con esto buscamos visibilizar las importantes y urgentes problemáticas que atraviesa el fútbol femenino en todas sus categorías y niveles en la mayoría de los clubes deportivos. Y los que no se suman no es porque no lo padezcan, sino por una decisión personal de cada futbolista de no involucrarse por miedo a perder la posibilidad de cumplir su sueño. Se entiende la gravedad de esto, ¿no?
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alecandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bien, y como les decíamos entonces, para conocer un poco más en profundidad toda esta situación de Deportivo Español, pero en general del fútbol femenino en Argentina, es que recibimos ya en este nuevo episodio de Friki Fútbol a María Cecilia Ojeda, jugadora del plantel principal de Deportivo Español. María Cecilia, muchísimas gracias por este rato, bienvenida a Friki Fútbol.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En principio, obviamente, siempre agradecer, porque bueno, gracias a estos espacios es como nosotros hacemos visible toda la situación que estamos atravesando y consideramos muy importante estos espacios, ya que sin ellos no podríamos hacernos escuchar.
Sí, justamente un poco la convocatoria para sumarte hoy a esta charla es porque ustedes lograron amplificar una voz que necesitaban, ustedes sentían la necesidad de dar y tuvieron justamente una ocasión muy propicia, ¿no? Un lugar con mucha exposición, como es justamente la previa a un partido en la Bombonera contra Boca, y ahí empezaron a contar distintas problemáticas que ahora iremos desmenuzando, pero contanos primero, si te parece, ¿cómo fue dar ese paso, ¿no?, de tomar la iniciativa como grupo, como colectivo de jugadoras y levantar la voz en medio de todo lo que estaba ocurriendo?
Y en realidad fueron muchos días de mucho debate por parte de las futbolistas del plantel. Nos fuimos juntando en varios entrenamientos, nos hemos quedado a charlar y demás, porque bueno, obviamente llegada ya la última fecha era como un cúmulo de situaciones que veníamos atravesando en la institución. Entonces bueno, en principio la idea surgió porque bueno, ya estábamos a 30 del mes y las chicas no habían recibido su sueldo, y siempre todos los meses sucedían estas cuestiones de que por ahí había un atraso en la paga, y sumado a ello todas las situaciones que se viven en la pensión. Justo esa última semana una de las personas que estaba a cargo del fútbol femenino dejó de cumplir su función, entonces empezaron a escasear un montón de recursos, como por ejemplo el agua, porque bueno, no había agua potable y a las chicas en la pensión le compraban bidones de agua, y bueno, esa semana las chicas tuvieron que rebuscársela para comprar ellas los bidones, y bueno, sumado a un montón de situaciones que venían pasando, era como que entre todas nos pusimos a hablar y nos pusimos de acuerdo en que teníamos que hacer algún tipo de reclamo, y se nos ocurrió en principio la idea nuestra de no presentarnos al partido. Sabíamos que todo el mundo iba a estar esperando el hecho de poder jugar en la Bombonera y demás, no solo el rival, sino también los medios de comunicación, y bueno, era algo muy lindo y una linda experiencia, entonces nosotros consideramos que de esa manera podríamos llegar a ser algo notorio como para que después de eso contar lo que estaba sucediendo. Pero bueno, también no quita que en el medio suscitaban por ahí un poco de miedo producto de qué pueda pasar después con el futuro de cada futbolista si nosotros contábamos las situaciones reales del club, porque esa es la verdad, por ahí muchas tenían miedo. Y bueno, también consideramos que por ahí la oportunidad de jugar en un estadio también era muy linda, y se nos ocurrió justamente cambiar un poco la vuelta de la cuestión y hacer algo más general, ya que bueno, estas situaciones no solo se viven en español, sino que también por ahí muchas de nosotras hemos jugado en otros clubes y la situación en todas las instituciones es casi la misma. y lo mismo también porque tenemos compañeras y amigas en otros clubes que también siempre pasan por lo mismo. Entonces, bueno, decidimos hacerlo más a nivel general, modificar un poquito el comunicado y hablar en función de todo el fútbol femenino y usar justamente el postpartido de la Bombonera, que sabíamos que, bueno, iba a ser un escenario importante para poder comunicar algo como esto.
Vos hablabas del tema de las pensiones, ¿no? Que es un elemento muy, muy importante. Contanos por qué es tan relevante, cómo se conforman los planteles del fútbol femenino en primera en Argentina. Son en su mayoría chicas que vienen de otras provincias. Bueno, en tu caso sos de Santa Fe y estás viviendo ahora en Buenos Aires. ¿Cuál es la situación general en la que están la mayoría de las chicas?
Sí, así es. Los planteles acá de primera división son más o menos entre 25 y 30 futbolistas. Como sabemos, en los contratos profesionales hay entre 8 y 12 por club. En algunos clubes pueden tener más, siempre que obviamente el club así lo decida. Pero bueno, la mayoría de las chicas, o por lo menos entre 10, 12, 15 futbolistas de cada plantel son del interior. Entonces, bueno, las pensiones de los clubes se tornan algo fundamental, ya que bueno, las chicas vienen acá a Buenos Aires con la idea de cumplir un sueño y demás, y bueno, es el tema más, el que más nos compete, por el hecho de que bueno, es justamente lo que hemos dicho siempre, que estamos reclamando cuestiones de vitales básicas, como por ejemplo agua, comida y bueno, una estadía digna, porque bueno, hay un montón de situaciones que pasan dentro de las pensiones por ahí, en cuanto a los tratos, en cuanto a la manera de vivir de las chicas, en cuanto a las instituciones, en cuanto a dónde duermen, cómo son las habitaciones, cómo son los colchones, cómo son los baños, cómo es la cocina, cómo es la alimentación, y bueno, son un montón de cosas que sumadas por ahí lo que generan es un malestar emocional que después obviamente se ve reflejado en la cancha y en la suma de todas estas situaciones hacen que bueno, que una no pueda vivir de este deporte como quisiera. En las condiciones por ahí que ofrecen, nos han dicho por ahí también que tendríamos quizás pensión completa, entonces bueno, una viene tranquila, la familia de uno queda tranquila porque bueno, va a tener alimento todos los días y va a tener un lugar donde dormir, y después se encuentran con que solamente te dan dinero para comprarte comida para la cena. Y bueno, las chicas tienen que rebuscársela para poder desayunar, merendar, almorzar, y hay chicas que bueno, que gracias a Dios sus padres pueden pasarle algo de dinero, pero las que no pueden, es todo un tema. Entonces bueno, son todas estas las realidades que por ahí suscitan en los clubes, que es lo que no se conoce, ¿no es cierto?
Estamos acostumbrados a hablar de estos temas con el fútbol masculino, pero contanos tu experiencia, ¿cómo fue venirte, tomar la decisión, saber que venís sin tu familia a una pensión o si querés o podés alquilarte a algún lugar, cómo son los tratos? Siempre el tema de las pensiones, ya mismo desde el fútbol masculino, siempre fue un tema complicado por las pensiones, han ocurrido hechos muy feos en muchas pensiones del fútbol masculino, así que me imagino que decir, bueno, me voy a probar suerte, dejo la liga en la que estoy, a ver cómo me va en Buenos Aires, trae un montón de cosas y para vos en tu vida personal debe haber sido un gran desafío y una decisión importantísima.
Sí, así como balance y cierre en cuanto de manera personal, digamos, bueno, yo siempre el fútbol, yo en Santa Fe jugaba, pero por hobby, yo ya jugué en un club que se llama Club Náutico El Quillay, después muchos años, y después jugué en Unión de Santa Fe, ni siempre por ahí, bueno, me gustaba entrenar mucho y ya como que hace varios años mis profes me vienen diciendo de venir a jugar a Buenos Aires y demás, como para aspirar a algo más, pero bueno, por cuestiones de intereses personales yo siempre lo tomé como hobby, pero obviamente siempre me interesó el tema del ambiente del fútbol femenino, el crecimiento y demás, y sentía que por ahí venir acá era más que nada para poder aprender y para poder vivir esto de manera personal, como para ver realmente a qué aspira el fútbol femenino, más que nada como para aprender, digamos. Yo tengo en Santa Fe mi negocio, vendo accesorios de moda y demás, y bueno, como acá en Buenos Aires yo los compro, también vine por trabajo, por así decirlo, y bueno, y por cuestiones de estudio, entonces bueno, fue todo un combo, digamos, que bueno, que me cerró por ese lado, pero no es que solo de mi parte, solamente vine a jugar al fútbol, pero bueno, así como cierre, digamos, la verdad que es súper sorprendida, porque uno en el interior se imagina un montón de cosas, cree que acá viene a cumplir un sueño, y por ahí a mí en lo personal es lo que más me duele, porque bueno, en Santa Fe hay un montón de chicas que su sueño es venir acá, y el fútbol femenino lamentablemente en Argentina y bueno, en el mundo, hoy en día un sueldo básico es de 27.700 pesos, bueno, argentinos, es complejo por ahí la conversión, pero en, por ejemplo, para que se entienda, en un súper acá, un trabajo común se cobra, no sé, 100 mil pesos, y el fútbol femenino da 27.700, o sea, por ejemplo, es la mitad de lo que yo pago acá en alquiler, por ejemplo, o sea, no alcanza para vivir, y eso no es el tema, sino que encima después, cuando una futbolista tiene 35, 40, 45 años, por ahí yo tengo chicas y amigas que dejan sus estudios, que dejan la escuela. Entonces, bueno, es algo realmente importante por ahí trabajar el fútbol femenino y hacerlo ver desde otro punto de vista, porque cuando uno viene acá, te exigen como si uno fuera profesional. Por ejemplo, yo cuando llegué a Español no había ni siquiera un viático, o sea, yo no cobraba, incluso yo misma me pagaba el alquiler, yo misma me pagaba los viajes para ir a Santa Fe, digamos, el club jamás me dio plata, por así decirlo, porque jamás recibí plata para nada. Entonces, bueno, por ahí también es la mirada que tiene el fútbol femenino y la mirada que uno le da a las chicas que vienen por ahí, es como todo una mentira por ahí en un montón de aspectos, porque por ahí las chicas ni siquiera, acá está Futbolistas Argentinos Agremiados, que es el gremio de los futbolistas, y tienen un montón de protección, digamos, para la futbolista, y un montón de cuestiones que las chicas no lo saben. Por ejemplo, el tema del sueldo. Si una firma un contrato del 1 al 10, sí o sí tiene que cobrarlo, y si no lo cobra, las personas que trabajan en agremiados están a nuestro alcance para que nosotros podamos avisarles, ellos presentan cada documento al club y esto se termina. Pero bueno, son un montón de cosas que las futbolistas no saben, y por miedo, porque la verdad que el miedo es lo que predomina en todo momento, no preguntan, no se informan, y las chicas están así por ahí sin cobrar, y un montón de cuestiones que y aparte que ni que hablar de las condiciones en las cuales viven, y bueno, son un montón de cosas que por ahí una cree que va a llegar a algo, y lamentablemente ni los mejores sueldos pagos en Argentina de las chicas que juegan en selección, que por ahí tienen de sponsor Adidas, Nike, Rexona y un montón de marcas y demás, ni siquiera así logran cubrir, digamos, un sueldo básico mínimo. Y bueno, es una realidad que por ahí las futbolistas no la saben, o entonces por ahí dejan sus estudios, y bueno, son un montón de cosas que la verdad que se debería, considero yo en lo personal, que se deberían empezar a saber, como para que una tome el fútbol, lamentablemente, de manera semiprofesional o como un hobby, porque el futuro de una futbolista como mujer y como persona también está en riesgo.
A mí me pareció muy, muy impactante de la declaración que ustedes hicieron, que pusieran esta palabra, ¿no? Justamente de hacer explícito el tema del miedo que existe en los planteles para poder reivindicar los derechos básicos a la hora de ejercer su profesión como futbolistas, porque se ven amenazadas justamente con por ahí tener que dejar de cumplir su sueño. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que han podido hablar entre ustedes como colegas de situaciones que se han vivido en distintos planteles en Argentina?
Tal cual, es así. Aparte, sin ir más lejos, hoy en día, desde que sucedió todo lo que sucedió en Boca, igual ya, si bien esto creo que fue el 31 de octubre, al día siguiente ya había que dejar la institución en Español. Al día de hoy, un montón de compañeras mías que tienen contrato profesional todavía no han recibido ningún mensaje de ninguna persona del club para saber cómo siguen, para saber si el club el año que viene les va a renovar contrato. Entonces, eso ya es muchísimo, porque una está sin saber cómo va a seguir, sin poder quizás empezar a buscar otro club, y ni que hablar de los demás equipos. Nosotros, bueno, esta semana que acá se están jugando los cuartos de finales para ver quién es el campeón de este torneo, le hemos pedido a las chicas de Boca, Independiente, River, Guay, que son los equipos que clasificaron, que también se podían solidarizarse y, bueno, y hacer la foto con el gesto que nosotras mismas hicimos. Pero bueno, eso es lo que, digamos, lo que viene sucediendo en todos los planteles, y por ahí las chicas, viste, bueno, lo voy a consultar, voy a preguntar, voy a hablar con las demás chicas, voy a hablar con la capitana, voy a hablar con la dirigencia. Siempre tienen que consultar y nunca te dicen, dale, contá con nosotros, porque obviamente saben que por ahí el club mismo, a ver, hasta una misma tiene miedo hasta por estar citada a un partido, hasta por lo que pueda llegar a decir el técnico, hasta la bajada de línea que pueda llegar a dar algún dirigente del club. Obviamente que si bien esto es para las futbolistas, no dejamos de estar pidiendo un poquito más de preocupación al club y a la institución, porque, a ver, uno de los reclamos que nosotros hicimos es personal más capacitado, y es una realidad de que el fútbol femenino en muchos clubes está porque tiene que estar, porque AFRA así lo dictamina, y así también por ahí tenemos profesionales que quizás no tienen un título de director técnico. Nosotros, por ejemplo, terminamos siendo dirigidas por un profesor de educación física. O sea, ni siquiera nuestro profe a cargo era preparador físico, que tampoco igual compete quien sea que esté a cargo de un equipo de fútbol femenino como director técnico. Y bueno, esto se vive en la mayoría de los clubes, muy pocos clubes cuentan con director técnico, preparador físico, ayudante de campo, ni que hablar de personal de la salud, o sea, el psicólogo deportivo, un kinesiólogo. Entonces, bueno, obviamente que ante tantas situaciones y vicisitudes por ahí el fútbol femenino, qué sé yo, compañeras que se han lesionado y no han podido recuperarse de lesiones por meses, se han estado deambulando por el club y se han tenido que volver después de meses a sus localidades a recuperarse con su obra social, porque acá la verdad que no han podido, sin ir más lejos de nuestro club, nosotros no teníamos kinesiólogos, solamente ocupábamos el de la primera división una vez por semana y cuando se podía. Y cuando uno se tiene que recuperar de una lesión, tiene que ir todos los días, sesiones de kinesiología, por ejemplo. Entonces, bueno, obviamente que aparte de todo eso, suma para que uno emocionalmente tampoco esté bien y esté sumamente incómoda, y eso se ve reflejado, como bien dije, en lesiones y en la cancha, ni que hablar. Entonces, es como que ya el desarrollo de la disciplina se torna desvirtuado, ¿no?
Vos recién dijiste algo clave, que en Argentina se dio todo un movimiento, que fueron las chicas, acá desde este lado vimos a Maca Sánchez como una de las caras tomando la voz dentro de lo que era el fútbol femenino, la AFA que muy hábilmente se sumó al fútbol femenino profesional, agarró esa bandera, pero muchas veces pasa lo que vos decís, de que queda bien, políticamente correcto, apoyar determinadas causas, y después en los hechos no sucede, o mismo de repente hasta los fondos que se dan para el femenino se terminan usando para el masculino. ¿Cómo lo ves a eso?
Sí, obviamente que, bueno, el otro día yo hemos tenido una charla por ahí con acá en Argentina con diferentes deportistas de fútbol femenino, como es el vóley, el rugby, y obviamente es como que el fútbol es lo que más desarrollado está. Sabemos que si bien, bueno, acá se dice profesionalización, algunos hablan de semi-profesionalización, sabemos que por ahí se lograron cosas importantes, hemos sido escuchadas en algunos aspectos, sin ir más lejos, la televisación de los partidos de fútbol hoy en día se pueden ver todos, son todos televisados, gracias a los sponsors que están ahí apoyando y demás, pero bueno, somos conscientes de que se ha llegado lejos o de que por lo menos esto está creciendo, y justamente no queremos dejar de lado esta oportunidad para aprovechar y contar también y que todos sepan lo que se vive de trasfondo, al margen de que, bueno, la televisación, los estadios, la profesionalización, los contratos profesionales, la reserva y todas estas cosas que vienen sucediendo, que obviamente si AFA decidió involucrar a la disciplina de manera profesional y trabajar en eso, es una decisión que no tendríamos por qué nosotras padecer las futbolistas, de que las condiciones sean como son. Entonces, bueno, quien corresponda hacerse cargo, obviamente lo tendrá que hacer, dando las condiciones mínimas, que por ahí también eso, por ahí en redes sociales, cuando salió todo esto a la luz, fue muy difundido y muy hablado, muchísimas personas por ahí que no entienden del tema empezaron a decir que estábamos pidiendo una igualdad respecto al masculino, ni mucho menos, y bueno, justamente eso no es el punto en cuestión, sino simplemente no es igualdad, sino es equidad. Equidad es dar en función a las condiciones establecidas, y bueno, si el contrato nuestro dice que las cosas tienen que ser así, simplemente pedimos que sean así y no más, sino que aunque sea alcancen a ser de esa manera, y ese es, bueno, es nuestro reclamo, digamos.
Es que, mira, te voy a ser muy sincero, a mí me acuerdo cuando surgió la noticia, ¿no?, de la profesionalización del fútbol femenino en Argentina, que fue hace 3 años, un poquito tiempo antes de la pandemia, si no recuerdo mal. Fue muy llamativo, ¿no? Porque era como un espacio donde se veían que seguían existiendo un montón de carencias y desigualdades en relación al fútbol masculino, y sin embargo apareciendo de un día para el otro como con una varita mágica, como diciendo, esto está profesionalizado. Y es raro, ¿no? Es raro, porque realmente parece como que es como una gran marquesina luminosa bajo la cual ahora se empieza a barrar todo por abajo de la alfombra, y en realidad es escarbar apenas un poquito y nos damos cuenta de que sigue pasando todo esto que vos nos estás contando.
Sí, sí, tal cual. Esas son todas las situaciones de trasfondo que por ahí encontramos por ahí el momento justo un cierre de año y demás, como para que, bueno, también empiecen por ahí a trabajar de manera más real, porque, bueno, justo este año también se dio de la televisación y también se dio que empezaron a prestarnos los estadios para poder jugar y demás, el Racing Club de Avellaneda, Gimnasia de Mar del Plata, Boca, bueno. Entonces, bueno, Si bien todo el mundo mira el fútbol femenino y tal, pero también hay cosas y situaciones importantes que tienen que ver con la salud emocional de la futbolista y con ello la salud física, que también hay que tener en cuenta. Aparte, a ver, para, sin ir más lejos, el fútbol femenino, nosotras, yo tengo 26 años y yo empecé a jugar fútbol en un club con mujeres a los 16 años. O sea, hace 10 años y yo ya era grande para lo que requiere la disciplina, porque como sabemos, los varones, por ejemplo, empiezan a jugar 4, 5, 6 años, y hay cuestiones físicas y tácticas técnicas que por ahí se adquieren entre los 10 y los 12 años. Entonces, ¿a qué voy? Que estamos todavía lejos, por así decirlo, de poder formar futbolistas con condiciones reales, porque si bien hoy el fútbol femenino es una disciplina y está, y las chicas juegan y demás, sabemos que siempre a nivel mundial, obviamente, que estamos muy lejos. Tienen más lejos de Estados Unidos, Europa, tienen fútbol femenino en las escuelas. Entonces, bueno, aparte que el trabajo también es a conciencia, porque por más que nosotros, yo tenga 26 años, los entrenamientos que hoy tengo ni siquiera son propicios para una persona de 26 años ni las edades que tenemos. Entonces, la idea obviamente es empezar a trabajar en las escuelitas y trabajar a conciencia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si ni siquiera tenemos personal capacitado que realmente se preocupe por el crecimiento y el desarrollo de la persona? Porque primeramente somos personas, después futbolistas. Entonces, bueno, hay cuestiones tácticas, técnicas, físicas, por todas las cosas que tienen que ver con la fuerza, que se deberían ya empezar a trabajar en nenas de 10, 12, 14 años, para que llegue a una edad como la nuestra, que encima hoy, bueno, hoy en día, en primera división, ya hay chicas de 18, 20 años, y el día de mañana la idea consideramos propicia que sean chicas de esas edades, obviamente, pero hay que estar preparados físicamente, emocionalmente, y bueno, sabemos que el camino es largo y quizás por ahí todavía hay cosas que no empezaron a darse, como por ejemplo esta preocupación real por realmente formar futbolistas de manera significativa, ¿no? Con una proyección también.
Y en el caso específico de Deportivo Español, también por ahí para muchas personas que obviamente no estaban enteradas de todo lo que pasó, hasta que ustedes hicieron este comunicado, también llamó la atención porque a veces pasa también que bajo un éxito deportivo se opacan otro montón de cosas, ¿no? Porque el equipo venía de ascender hace muy poquito y además había sido una muy buena revelación en este torneo con este plantel. Entonces, claro, cuando las cosas como que parece que van bien de lo deportivo, todo lo demás no importa. ¿Cómo vivieron ustedes eso de tener como esas luces y sombras, ¿no? De estar padeciendo todo lo que nos contás, pero a su vez a nivel deportivo tener una muy buena campaña?
La verdad que sí, es algo que justamente también por ahí la gente cree que está todo bien, que las cosas vienen bien, que el equipo viene bien, y hay un montón de cuestiones de trasfondo que no se ven. Aparte, sin ir más lejos, a ver, el Español, futbolísticamente hablando, este año tenía un equipo increíble, individualmente, grupalmente, tenía muy buenas futbolistas, y sin embargo, así como al balance que hemos hecho las futbolistas, por ahí por cuestiones de estrés personal, los partidos y los resultados no se daban. Obviamente que ni que hablar que por ahí en la pensión las chicas a veces se tenían que acostar muy tarde porque no había agua caliente para bañarse, por ahí no tenían garrafa para cocinar y comían muy tarde, por ahí no comían. Entonces, bueno, son detalles que la verdad que hacen la diferencia, porque también no teníamos una contención en cuanto a lo grupal. A mitad de torneo tuvimos que, por ahí, como todo club, hay discordias y diferencias que también los de arriba acrecientan, porque con el favoritismo que tienen los técnicos, con el acercamiento allegado que tienen a las futbolistas, por ahí teníamos una arquera que era muy allegada al presidente del club, y por ahí son cosas que o somos futbolistas o somos allegadas al club, y obviamente que las futbolistas entre todas nosotras siempre estamos por ahí para estar unidas, porque la unión hace la fuerza, y consideramos que aparte la amistad que había entre todas las chicas y la unión y el amor grupal que nos teníamos fue lo que nos sostuvo para poder terminar el torneo como lo terminamos. Y nosotras, la verdad que lo es ilógico, pero por ahí lo que más rescatamos y lo que más nos llenó y lo que nos dio alegría y felicidad, porque aparte en la Bombonera nosotras cantábamos y saltábamos como si hubiésemos ganado, y en realidad era por ahí este peso que nos quitamos de encima, producto de que, bueno, nos generó mucha tensión el comunicado, y bueno, poder llevarlo a cabo fue como un logro, y además porque era como nos sentimos súper valientes, porque es algo propio, algo nuestro, algo que siempre quisimos, y bueno, al poder hacerlo también fue algo importante para todas. Sentimos que terminamos el año de una buena manera, al margen de los resultados, porque incluso en los partidos por ahí nos han hecho un montón de goles y no tenemos, y en las prácticas y en el desarrollo y demás, no somos un equipo como para terminar como lo terminamos, pero somos conscientes de que todas estas situaciones que tuvimos que atravesar fueron las causantes por ahí de que las futbolistas estemos desmoronadas y agotadas emocional y físicamente. Este año tuvimos 3 chicas con rotura de ligamentos cruzados, esguinces, y sabemos que todas las lesiones derivan siempre por ahí de un estado emocional que no es propicio para los entrenamientos, para los partidos, y bueno, terminan sucediendo estas cosas.
Claro, vos leí por ahí que te gusta mucho todo este tema de enfocarte en cuanto a las lesiones, a lo que le pasa a uno personalmente. Hablas mucho de lo que te pasa mentalmente y que te influye mucho en el cuerpo.
Sí, la verdad que a mí me gusta muchísimo estudiar todo lo que tiene que ver por ahí con la mente humana, el cerebro humano, la biodescodificación por ahí de las enfermedades. He hecho cursos también en cuanto a la importancia de la nutrición deportiva, de la fuerza en el deporte, pero sí, obviamente, la parte de las emociones y la parte del desarrollo me parece, o sea, es crucial, digamos, porque un equilibrio en un deporte, en el trabajo o en la vida siempre parte del estado interno de la persona. Entonces, bueno, por ahí teniendo que vivir en estos ambientes tan tensos, obviamente que la deportista no está de la mejor manera predispuesta, incluso está propensa a por ahí lesiones o obviamente a que las prácticas y la estadía en los clubes no sea tan llevadera, y por ahí la puja entre querer cumplir un sueño, pero por ahí ser feliz, por así decirlo, y disfrutar, aparte que bueno, ni que hablar del disfrute de la disciplina. Este año pocas de mis compañeras salían de las prácticas llorando, cansadas, agobiadas, porque no disfrutaban la disciplina, no disfrutaban los partidos. Una juega por ahí con un montón de expectativas de las compañeras, por lo que te pueden llegar a decir, expectativas por lo técnico, expectativas porque hacer un buen partido para que el próximo partido me convoquen, expectativas por no errar goles en una práctica. Y al fin de cuentas te das cuenta que no estás jugando para vos ni te estás divirtiendo, sino que estás todo el tiempo tensionada, tratando de cumplir las expectativas de alguien más y no las tuyas.
Sí, vos hablabas incluso, eso también me pareció muy, muy rescatable de algunas entrevistas que encontramos tuyas, de esto de las expectativas, ¿no? O sea, me parece interesante cómo trabajás esto de pelear permanentemente por el sueño que tienen, ¿no? De llegar, de hacer de poder practicar el deporte que les apasiona, que es el fútbol, pero a su vez siempre tener como un horizonte de expectativas que no te pueda derrumbar emocionalmente, ¿no? Por las cosas que te suceden. Como plantearse objetivos concretos que vos puedas realizar, sobre todo cuando el entorno es como tan tóxico, tan nocivo de alguna forma, y sabés que hay muchas cosas que no vas a poder controlar.
Tal cual, por eso por ahí es como fundamental la contención por parte de un psicóloga deportiva. Justo también esto que contaba yo, que estábamos tratando con mujeres de otros deportes y otras disciplinas acá en Argentina, hablamos de la importancia de tener una mujer en el plantel, ya sea directora técnica, ni qué hablar, preparadora física, ayudante de campo, porque ya le da otra mirada. O sea, las mujeres tenemos una sensibilidad muy particular también, y hay un montón de cuestiones que por ahí uno no puede hablar con un hombre o con un director técnico, porque son cuestiones por ahí que con una mujer ya ni siquiera hace falta hablarlas. Entonces, bueno, también hablamos de esta cuestión por ahí, falta mucha contención. Por ahí, en la psicóloga deportiva que nosotros teníamos, obviamente que trabajó todo el año ad honores y gratis, porque así es el fútbol femenino, así es el utilero, el jefe de prensa, nuestra médica, todo el año no recibieron paga por su trabajo. Entonces toda gente que está para ayudar y por amor a la disciplina y por amor a nosotras, más que nada, porque obviamente se crea toda una afinidad, porque nos vemos todos los días y bueno, y obviamente ellas siempre están a nuestra disposición, y la veíamos 2 veces por mes o cuando ella podía, y obviamente que eran las personas con las cuales uno podía más o menos buscar una salida, y ni calar entre nosotras. A ver, nosotras mismas hemos sido nuestros propios pilares durante todo el año, siempre intentando levantarnos el ánimo una a la otra, dándonos palabras de aliento como para no desmoronarnos, digamos. Pero obviamente que todo esto se torna crucial porque se termina no disfrutando la disciplina, y obviamente siempre por ahí se desvirtúa un montón, porque una, con tal de cumplir un sueño, se ve metida en un mundo de sufrimiento, por así decirlo, porque eso fue lo que le pasó a la mayoría en las últimas instancias del torneo, cuando ya el peso de todas las situaciones se hacía notar, y obviamente que las expectativas de los demás eran como el motor de una, y ni siquiera era, cuando uno se ponía a pensar un poquito, ni siquiera algo recíproco. Entonces, bueno, eso obviamente, la salud emocional de cada una estaba desmoronada prácticamente por completo, y obviamente que eso tiene todas sus consecuencias, ¿no?
Claro, y vos hablabas de contención, hablabas de tener otras mujeres como referentes, nombraste una chica, una médica, la psicóloga, ¿a quiénes recurrían? ¿Cómo es Deportivo Español? No sé si tienen técnico hombre o mujer, dentro del cuerpo técnico, ¿qué figuras tienen femeninas como para sentirse contenidas, cuidadas? ¿Qué tipo de relacionamiento? Se habla mucho de todo el tema de género, de los protocolos, todo el tema de violencia, acoso. ¿Cómo es en el caso de ustedes?
Nosotros acá en Deportivo Español teníamos un director técnico, hombre, preparador físico también era hombre. Teníamos mujeres, una psicóloga deportiva, como bien dije, pero que obviamente venía dos veces por mes, tres a veces, cuando podían. Una vez por semana era lo ideal, pero bueno, obviamente por ahí tenía su trabajo, que sí era remunerado, entonces obviamente que también ella tenía que priorizar eso. Venía una vez por semana y charlaba con nosotros, pero también era una chica que se acababa de recibir y por ahí tratábamos temas más bien grupales, que por ahí, bueno, de un plantel de 27 futbolistas, a la psicóloga íbamos 6, 7, creo que muy rara vez llegamos a 10. Entonces por ahí lo que ella trataba más que nada era todo lo grupal en cuanto a las diferencias del grupo, en cuanto a situaciones de partido, que por ahí nos sentimos cómodas, incómodas. Entonces, bueno, algunas chicas sí por ahí les servía hablar de manera personal, las chicas de la pensión más que nada, que aparte obviamente tienen un plus, que uno está lejos de casa, lejos de la familia, en mucho tiempo sin ver. Entonces, bueno, también son todas cosas que van sumando. Y bueno, ellas por ahí también hablaban de manera personal y nuestra psicóloga no tenía ningún problema en por ahí con algún mensajito, hacerse presente y demás. Pero después, bueno, las chicas de género también, hay dos chicas que trabajaban en el club, en realidad lo que ellas hacían por ahí más que contener era hacer el nexo por ahí entre las futbolistas y la dirigencia, por ahí cuando algunas cosas no andaban bien o por ahí una no sabe también, porque aparte eso también es muy importante, una no sabe de qué manera y a quién pedirle o a quién reclamarle de buena forma, obviamente, porque aparte de nosotros siendo mujeres siempre el miedo predomina, entonces una nunca tiene la valentía de hacer algo como lo que hicimos, por ejemplo, porque aparte esto no es de una sola persona, esto es de todas, porque yo creo que una, dos o tres no hubiesen podido, nos fuimos tirando entre todas y fue la unión lo que hizo la fuerza, porque si no, las mujeres somos siempre propensas a dejar pasar, incluso, bueno, como les decíamos, nosotros tenemos acá los futbolistas argentinos agremiados, que tenemos chicas que trabajan también en función de, obviamente, una estadía más óptima, y hablando estas últimas reuniones, llegamos a la conclusión de que hasta ellas mismas nos han preguntado durante el año, che, ¿cómo están? ¿Están bien? Nosotras mismas, por miedo a no, ¿para qué generar? Sí, está todo bien, o sea, hasta eso ha pasado, y uno se pone en la balanza, digamos, a fin de año todas esas cosas y oportunidades por ahí hemos tenido de reivindicarnos en el momento, pero el miedo siempre predomina y una por ahí decide no decir nada para no generar, viste, y todas estas cuestiones que como decimos, lo del comunicado también se dio a último momento y estábamos ahí, que lo hacemos, que no lo hacemos, porque incluso, bueno, nuestras familias estaban mirando el partido y cuando nosotros levantamos la mano antes del partido con el signo de más y demás, vimos que mi mamá, yo le pregunté en el entretiempo qué se dijo, qué repercusiones hubo, pues para saber también al final qué decir, y me dice que la cámara no lo enfocó, o sea, no sé de qué mala, me dijo, porque la cámara no enfocó nada, no se había visto nada, digamos, solamente estaba la foto que se había dicho al principio del partido, pero bueno, esa foto iba a ser publicada después. Así que bueno, fuimos nosotras las que les pedimos cámara a la gente de la televisión y demás, que incluso nos habían dicho que no porque terminó la transmisión, insistimos un poco y bueno, decidieron grabarnos para publicarlo después y bueno, creo que incluso salió en vivo y todo, así que bueno, pero esa sí la cuestión, digamos, más bien por ahí, y esto que les decía por ahí las chicas del área de género del club, más que nada un nexo entre, bueno, a ver, buscar la forma ellas, ya que tienen una ocupación en el club, de llegar por ahí a los dirigentes para transmitir los mensajes por ahí de ciertas incomodidades, que a ver, ni siquiera es que nosotros pretendíamos, no sé, aire acondicionado, o sea, estábamos pidiendo mínimamente que nos compren un bidón de agua, o sea, que podamos tener una garrafa para poder cocinar, porque por ahí se acababa la noche. Una vez una de las chicas tuvo que cargarse la garrafa al hombro y salir a una villa a comprar una en la noche, o sea, por ahí no había agua para bañarse un montón de veces. Las chicas vivían en la pensión abajo de la tribuna y el frío que hacía, había en el baño, había una ventana que estaba tapada con una toalla y las chicas se bañaban ahí, dos duchas para 14 chicas, un baño público, entonces bueno, es mínimo realmente lo que se pedía, ¿no?
Y dentro de estas situaciones también, ya que mencionaban por supuesto el tema de los protocolos y de la comisión de género, también dentro del club saltó justamente el caso de una denuncia por acoso por parte de uno de los técnicos, además con una de las chicas menores de edad. ¿Ustedes se sintieron respaldadas por el club a la hora de tomar justamente medidas contra la persona y apartarla hasta que se resuelva toda la situación?
En realidad eso también fue toda una situación muy fuerte para nosotros, porque aparte, bueno, nos enteramos la mañana previa, o sea, el día del partido, el mismísimo día, estábamos citadas a las 11 de la mañana, nos citaron a las 10 y media, y ahí fue que vino el presidente con gente de la dirigencia y nos contó todo lo que había pasado. Obviamente, a ver, el director técnico nuestro era la persona que también se hacía cargo de la pensión, vivía en la pensión, incluso era el encargado por ahí de elegir las futbolistas, de traerlas del interior. Entonces se generó todo, obviamente, un choque emocional fuertísimo, porque obviamente al saber lo que había sucedido, todas nos pusimos a disposición de la familia y en contención de la futbolista, obviamente, por la gravedad del hecho. Pero a ver, hay una cuestión real que nadie se preocupó y que nadie trata, de cómo hace una persona para separar los sentimientos en cuanto a, porque las chicas, la mayoría del plantel, incluso yo también, llegué a donde llegué gracias a él, porque él fue el que decidió entrar en español, y un montón de compañeras mías llegaron a la selección gracias a él, a la selección, qué mejor sueño que ese. Entonces, chicas que él les dio trabajo, él les ha conseguido trabajo acá en Buenos Aires, chicas de otras provincias. Entonces, es aparte de la relación que tenían todos los días, él prácticamente vivía en la pensión. Entonces, una, ¿cómo hace para de un día para el otro dejar de sentir, dejar de querer, dejar de estar agradecida? Y no hubo nadie que se encargue por ahí de AFA, que por ahí decían que desde AFA hubo contención para la familia de la víctima, que también por ahí trate de ver también el estado emocional de cada una de las futbolistas. Yo llegué tarde ese día porque estaba justo trabajando y mis compañeras, eran 25, 20, estaban llorando a moco tendido de la tristeza de no entender y de no saber cómo gestionar lo que estaba sucediendo. Aparte también en el club nos ayudaba mucho el papá del director técnico, que era una persona súper amable, cocinaba en la pensión todos los jueves, y verlo a él partido al medio porque obviamente porque su hijo había cometido un acto y no entra en la cabeza de nadie. Entonces, bueno, obviamente que la verdad que salir a jugar ese partido fue muy fuerte para todas, y ni que hablar también que por ahí en previo al partido estábamos entrando en calor a punto de entrar y vino la familia de la víctima a pedirnos por favor que si alguna más había pasado por una situación, o sea, fue muy fuerte, emocionalmente todo fue muy fuerte. Terminó el partido, la familia volvió a venir a pedirnos en el vestuario, y habíamos perdido toda chance de clasificar. Las chicas decían un montón, yo no estoy para jugar, o sea, no estoy para jugar, lloraban, y estaban antes de entrar al partido secándose las lágrimas producto de todo el shock emocional. Y fueron situaciones que el club obviamente no supo manejar, que AFA no supo manejar, obviamente que aparte, a ver, la familia de Carlos Torres, el director técnico, para la ex mujer, para las hijas, para el padre, para la madre, también necesitan contención, porque, a ver, no por ser padres o familiares de una persona que cometió un acto de este calibre, no necesitan contención emocional también. Entonces, bueno, son un montón por ahí de cuestiones que son graves y que, bueno, y que en el plantel la verdad que se vivieron de esa manera, y obviamente fueron semanas súper, súper tristes, porque obviamente había chicas más allegadas. Yo por él, en mi caso, poco lo conocí, poco vínculo tuve, entonces bueno, las que podíamos nos encargamos de por ahí sostener a las demás, y había chicas que hasta han dicho un montón de oportunidades que era como su segundo padre. Entonces bueno, fue todo muy complicado también de ese lado.
Claro, y además también ponerte en la situación de esa compañera que sufrió el acoso, más allá de que de repente vos tenías una relación cercana con esta persona y no te había pasado nada, no te había sucedido nada, pero también debe ser por un segundo pensar, me podría haber pasado a mí también, que vine del interior sola, o y de repente estabas súper vulnerable vos o cualquiera de tus otras compañeras.
Es que sí, en el momento todas, pensando en las demás chicas de reserva, por ahí se rumoreaba de que quizás había alguna otra situación similar. Entonces, bueno, fue muy fuerte para nosotras también, porque obviamente fueron emociones encontradas, porque al instante fue un repudio total, bronca, ira, de saber que cómo pudo haber hecho una cosa así, y también pensar en las demás chicas, pensar obviamente en cualquiera de nosotras, ni que hablar, porque obviamente él vivía también en la pensión. Y bueno, la verdad que sí, obviamente que la familia, cuando vino las hermanas, la madre, las tías de la víctima, nosotras estuvimos desde siempre, incluso se hizo una marcha a la noche y la mayoría de las chicas fuimos y demás, obviamente apoyando, porque la verdad que lo que sucedió no llegó a todas.
¿Y cómo qué pasó después con esta compañera? ¿Ella pudo seguir en el fútbol femenino o fue algo que directamente la hizo abandonar? Porque eso también pasa muchísimo con el tema de violencia, de acoso de las mujeres, que luego de estos temas se ve truncado también su sueño de poder seguir profesionalmente o seguir desarrollándose, así sea por hobby.
La verdad que como siempre suele pasar, una nunca se entera de nada. En la chica no la hemos visto, igual sabemos que todavía está con todo este tema de psicólogos y también por ahí el tema de las declaraciones, cámara Gesell y todas esas cosas que por ahí está expuesta ella y la familia, porque obviamente que el caso sigue abierto, siguen indagando, viendo bien cómo es todo. Igual incluso ella ya hace varias semanas que no venía, entrenaba en la reserva y hace ya varias semanas que había dejado de venir. Así que bueno, hasta lo que nosotros estuvimos en el club no ha vuelto a entrenar y sabíamos que bueno, estaban con todo este tema de cuestiones judiciales y demás. Pero sí, por ahí sabemos que en disconformidad de un montón de chicas de la reserva querían dejar de jugar. Incluso hay chicas que dejaron de jugar, ya han subido por ahí a Instagram y demás. Y yo tuve la oportunidad también de hablar con una de las chicas que también la familia no quería que siga viniendo, obviamente por lo sucedido. Así que bueno, no sé qué seguirá pasando, pero bueno... Hay varias chicas de reserva que por miedo y por esta situación ya han dejado de formar parte de la reserva.
Uh-huh. Ahora, María Cecilia, vos recién nos relatabas cómo se tejieron esas redes que suelen darse entre mujeres para sostenerse entre este tipo de situaciones complicadas. Y me gustaría también involucrar en este caso a los varones futbolistas, ¿no? Que son los que suelen tener todos los focos de la fama, mucho más alcance a los medios y otras posibilidades de ser escuchados también de forma más seguida, con otra amplificación. ¿Ha habido vínculos desde algunos futbolistas que puedan justamente decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué me puedo arrimar? Como para decir, somos colegas, ¿no? De alguna forma y que se pueda trabajar de forma conjunta con también futbolistas varones para mejorar el fútbol femenino o hay una desconexión total entre los planteles femeninos y los masculinos.
No, sí, en ese sentido, bueno, por lo menos nosotras no hemos recibido ningún tipo de apoyo, digamos. Es como que siempre se tornan cosas muy, muy diferenciadas, digamos. El fútbol femenino y masculino. Además también hay algo muy importante que es la falta por ahí de información. Es como que acá con todo el tema por ahí de esta revolución feminista y demás, hay mucha gente, muchas entidades, instituciones, dirigentes y gente que no sabe cómo tratarlo, cómo manejarlo, entonces prefieren no involucrarse. Yo por ahí he estado en otras instituciones y he escuchado de la dirigencia en decir que prefieren no involucrarse, que no, mejor no hablar del tema. Más que nada por miedo, por no saber, por suponer que lo podemos llegar a tomar mal las mujeres. Entonces también es producto de una ignorancia colectiva y una falta de información, porque en realidad no hay nada de otro mundo. Pero bueno, es una pena que por ahí no se involucren, producto de temer también a cómo tocar el tema, a cómo tratarlo. Y bueno, es algo que es una realidad, digamos, obviamente que tener el apoyo sería buenísimo. Lo único por ahí que se ve en conjunto es por ahí que hay clubes que en la presentación de la camiseta oficial convocan también a mujeres. Como hay un modelo de camiseta de corte femenino, por ahí las chicas de los planteles convocan a las mujeres. Entonces, bueno, se hace una presentación oficial entre futbolistas hombres y mujeres de un club, pero no va más que eso, ¿no es cierto? Obviamente que después hay instituciones como, por ejemplo, a ver, todos los clubes profesionales del fútbol en todas las disciplinas tienen página de Instagram, por ejemplo. Y hay clubes que involucran en contar también los resultados del fútbol femenino, y hay páginas que tienen directamente separado el masculino y el femenino. Pero bueno, son, no va más que eso, ¿no? Por ahí en la página de Boca, que es uno de los equipos más conocidos, suben contenido también del fútbol femenino muy seguido y demás. Y obviamente sabemos que por ahí le dan otra atención, pero es también por ahí más particular de cada club. No es algo que se dé por ahí a nivel general, que obviamente nos gustaría que pase, pero bueno, son estas situaciones, pero sí es como muy marcada la diferencia entre fútbol femenino y masculino, y obviamente que nos encantaría por ahí tener apoyo, porque ya tener apoyo de un futbolista hombre sería muy importante, y sería también para que la gente empiece a pensar, o sea, deje de tener este miedo por ahí de hablar del fútbol femenino y empiecen también a interiorizarse con el tema, con la disciplina y demás. Y bueno, algo que también por ahí rescatamos mucho es que, a ver, el fútbol masculino es como que ya tiene otro futuro, otra proyección, producto de los sueldos y producto de lo que genera el fútbol femenino a nivel mundial. Entonces por ahí obviamente somos conscientes de que las pensiones de los chicos, varones, también pasan un montón de todas estas cuestiones, pero a la hora de poner en la balanza por ahí el futuro de un futbolista es como que al ser hombre y al demás, bueno, estoy luchando por un sueño, que ese sueño es un sueño que te va a parar para toda la vida, por así decirlo, como se dice acá, porque obviamente ellos tienen otro sueldo y tienen otro pasar económico, que obviamente les puede dar un salto de una enorme calidad, que bueno, eso es lo que en el fútbol femenino no pasa. En el fútbol femenino es el día a día, es el hoy, es esto, y por eso también obviamente consideramos óptimas las condiciones, ¿no?
Y hoy en día, viendo al resto de los clubes que tienen fútbol femenino, ¿a cuál ves, a cuál destacás por la labor que está haciendo con el fútbol femenino, por cómo trata a las chicas, por el lugar que se les da, por las condiciones?
Es que es como yo siempre vengo diciendo y como nosotras hablamos, por fuera se ven cosas muy lindas, pero no sabemos cómo se trabaja por dentro. A ver, institucionalmente hay equipos como Boca, River, San Lorenzo, Guay, y hasta ahí, yo creo que por ahí son los que a la disciplina también, bueno, tienen profesionales a cargo, tienen nutricionistas, tienen psicólogos deportivos, entrenan a conciencia, tienen planificaciones, y también lo que yo veo en las redes sociales es que, bueno, tienen indumentaria propia y demás, pero no sé cómo es el día a día, ¿no es cierto? No sé cómo son. Por ejemplo, he tenido una compañera que ha jugado en un club grande y también, a ver, no ha recibido buenos tratos por parte de las compañeras, porque yo también considero que cuando una chica viene del interior, por ahí vienen de barrios muy carenciados, y la verdad que el cambio de vivir en casa con familias complicadas y venir acá y tener comida y tener lugar y tener la proyección a un sueño, y que venga otra futbolista y juegue en el mismo puesto, y las mismas futbolistas por ahí se terminan tratando mal, pensando en que si vos me robás el puesto a mí, yo voy a terminar volviendo a mi casa, a mi barrio, a mi contexto. Y son contenciones que tampoco tiene el fútbol femenino para propiciar por ahí un compañerismo desde otro lugar. O bueno, como digo, esta compañera mía no tenía contención. Lloraba y lloraba y lloraba porque no la pasaba bien, no la trataban bien, en las prácticas la mataban a patadas. Y otra compañera también la esguinzaron. Bueno, hoy en día es titular de uno de los grandes equipos, pero tuvo que pasar por esto. Tuvo que pasar por patadas y sufrimiento y llorar y estar lejos y querer volver. Y un montón de compañeras que han estado acá se han vuelto, porque obviamente por ahí también la estadía y los técnicos por ahí te dicen, bueno, como que es algo que tenés que aguantar, que tenés que pasar para que el día de mañana, si tenés que estar lejos, emocionalmente estés fuerte. Entonces, bueno, en la realidad, por ahí en los clubes grandes, es que es como todo, porque aparte, sin ir más lejos, los que nombré, son 4 y en fútbol femenino hay un montón de equipos y todos los demás están a la deriva en un montón de cuestiones, y aparte no solo eso, la primera A, después acá tenés la categoría B, la categoría C, las reservas, y bueno, la verdad que es un ambiente que por ahí uno puede decir lo que ve de por fuera, pero la realidad no sabemos cómo es, solo podemos opinar de lo que nos han dicho nuestras amigas o de lo que vivimos nosotras, que la verdad que no es para nada. Y es justamente lo que queremos también, que todos los clubes por ahí tengan esa valentía de contar la situación real para que dejen de pasar y para que obviamente haya gente como obviamente la Asociación del Fútbol Argentino que empiecen a preocuparse y empiecen a controlar también a los clubes a ver cómo es el trato y cómo son las estadías y cómo son el cumplimiento de las condiciones y todas estas cuestiones.
Vos, María Cecilia, cuando has dado algunas notas, también otro de los datos relevantes que has contado, es que un poco tu sueño lo cumpliste el día que pudiste armar un equipo con otras 10 chicas y jugar con zapatos con tapones. O sea, que esa fue como tu realización. Lo que obviamente me parece que es una forma como muy linda, muy poética, ¿no? De dar cuenta de lo difícil que es para una chica desde pequeña poder tomar la decisión de decir, quiero jugar al fútbol, me quiero divertir con mis amigas, y ya ni siquiera hablar de profesional, déjeme jugar en la calle, déjeme jugar en un equipo, en el barrio, en cualquier lado. ¿Te gustaría en algún momento, cuando te retires o antes, trabajar en esto de poder facilitar para que más chicas desde pequeñas puedan disfrutar de lo que les gusta?
Tal cual, yo siempre dije que, o sea, cuando era chica sufría muchísimo el hecho de que no haya un lugar para las mujeres. Yo siempre jugaba en la plaza con mis hermanos e invitaba a alguna que otra amiga porque me daba vergüenza y mis amigos no querían saber nada. Y obviamente, en el día que se pudo, que yo empecé a jugar a los 16 y éramos 11 nenas como teenagers, para mí era ya el sueño logrado, digamos, porque lo veía tan lejos. Y bueno, obviamente, pero hoy en día uno de los partidos que vi de la reserva de mi equipo, uno de los primeros que vi que eran nenas de 14, 13 años y verlas técnicamente bien y la verdad que fue un día que por ahí fue un como que me sentí muy contenta de ver lo lejos que está llegando la disciplina, de ver lo que ha crecido en pocos años, porque bueno, 10 años harán desde que yo pude empezar a jugar en un club, en Santa Fe empezó a ver hasta el día de hoy, y ver que cada día son más las nenas que se animan a jugar, que dejan los prejuicios de lado, que los padres también les permiten, porque bueno, también he tenido amigas que al día de hoy, desde que juegan el fútbol, los padres no las acompañan, sí las acompañaban cuando hacían hockey, bueno, son todas estas cuestiones que vienen suscitando, pero bueno, la verdad que ver a las más chicas a mí me pone súper contenta que obviamente apuesten a esta disciplina y que puedan cumplir su sueño y aprender y demás. Y sí me gustaría a mí trabajar, pero más bien de este lado, por ahí, intentando que las futbolistas también sepan el lugar que les compete, que obviamente por ahí ha sido triste, porque yo he tenido por ahí chicas de Santa Fe que me han dicho quiero ir a jugar y esto y aquello, algo que me pasó, por ejemplo, una chica de Santa Fe me escribió diciéndome, después de que pasó todo esto, que quería probarse español. Y yo, me pone triste por el hecho de que así son las chicas, las personas, y así es la sociedad, con tal de cumplir un sueño, se meten en la boca del lobo, al margen de saber. Entonces, bueno, eso me duele un montón, y por ahí también el ambiente del fútbol femenino, que las chicas no dejen de estudiar, que las chicas no dejen sus vidas de lado, porque la verdad que el fútbol femenino hoy en día, yo creo que no sé cuándo va a ser el día, porque aún no se empezó a trabajar con esas nenas de 12 años a conciencia, entonces todavía no estamos formando un fútbol con proyección. Aparte sabemos que así tengo chicas conocidas que están jugando en Europa, que ganan 800 euros, 1000 euros, y les alcanza para vivir hoy, pero no es lo mismo como el fútbol masculino, que mientras tanto forman sus empresas y bueno, el día que se retiren, viven. Lamentablemente el fútbol femenino es hoy, y la carrera futbolística de una chica es hoy, entonces a la par tienen que priorizar sus estudios. Entonces bueno, por ahí me gustaría trabajar en algo que tenga que ver con el encuadre del fútbol femenino, para que las chicas no vengan engañadas, vengan sabiendo que si quieren vivir la experiencia de jugar en AFA y demás, puedan venir, puedan estar acá, pero puedan estar de manera cómoda, sabiendo que obviamente van a estar lejos de casa, que obviamente el contexto y el clima no es el mejor, obviamente que también me gustaría que se mejoren las condiciones, pero para que estén emocionalmente más fuertes y también ya sabiendas de que vienen, pero tienen que también estudiar, no tienen que dejar su vida, porque el fútbol femenino es un hobby, lamentablemente es así como debería ser, y también obviamente el club debería, si una chica tiene que estudiar, dejarla que estudie, dejarla que rinda, que esté tranquila esa semana y no exigirle y exigirle como les exigen, porque si no también terminamos desenfocando a una persona de su verdadero proyecto de vida, que es su carrera o sus estudios y demás.
Bien, creo que me dejaste con un panorama tan, tan amplio que no sé ni para dónde arrancar. Podríamos seguir hablando dos horas de toda esta situación que da para muchísimas cosas. Por lo pronto, agradecerte muchísimo realmente que nos hayas acompañado en este video de Friki Fútbol, que es un poco la idea siempre, poder tener estos espacios también para hablar de un montón de cosas que por ahí en otros lados no se tratan con este tiempo, con este detenimiento, para poder contar y conocer más en profundidad lo que está pasando en el caso de ustedes con Deportivo Español y el plantel femenino.
Bueno, no, muchísimas gracias a usted. La verdad que, como siempre decimos, estos espacios obviamente son recontra enriquecedores y también obviamente para poder difundir todo lo que está sucediendo y obviamente para que también sepan cómo es por ahí el tema del fútbol femenino y demás, y que se sepa que no solo es jugar en la Bombonera, sino que hay un montón de contingencias también y cuestiones que exceden de esto profesional que se dice que es.
Bueno, y ahora, Leti, nos toca hacer este reclamo ahora a nosotros, tan pesado, que es el de siempre tener que venir a pedirles, por favor, que se suscriban al canal, que nos dejen un comentario, que dejen el me gusta y que se lo pasen a alguien. ¿Qué te parece? ¿Lo está bien? Obvio. ¿O somos muy pesados?
Vamos a seguir siendo recontra pesados, porque Friki Fútbol es así de pesado, y bueno, hay que mirar, suscribirse, compartir, pasárselo a algún amigo, alguna amiga, alguna amiga. Para todos.
Exactamente. Así que bueno, les dejamos un gran saludo y si quieren seguir apoyando estos temas que tratamos en el canal, bueno, ya saben lo que tienen que hacer y nos reencontramos en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen muy pero muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.